De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues saludos a todos los oyentes que ahora mismo están sintonizando el 101.3 o el 106 de la FM. Esto es Onda Madrid. A todos los que nos escuchan por streaming desde cualquier ciudad, desde cualquier país, un saludo muy grande. Gracias por ser parte de nuestra familia. Pues bien, hoy se celebra un día mundial que lo vamos a convertir en nuestro tema para este espacio dedicado a la salud. Hoy Día Mundial del Asma, así que de esto vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos con ello. Por cierto, vamos a decir que desde hoy se pone en marcha la campaña Pulmón Sano, Futuro Sano sobre Ruedas, en un autobús informativo. El viaje empieza hoy en Madrid. Los que acudan a este punto, en la Plaza Juan de Goytisolo, podrán realizarse una espirometría para comprobar el estado de sus pulmones y si hay síntomas de asma. Bueno, pues de esto ya vamos a hablar con el doctor Sánchez Martos. Muy buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves. Ese autobús es genial porque además, aparte de que puede ayudar a diagnosticar precozmente el asma, tiene otra función que yo creo que para la población general incluso es más importante.
¿Ah, sí? ¿Qué es?
Sí, cualquier persona que fume, yo le aconsejo que vaya al autobús, que se haga la espirometría.
¿Ah?
Porque cuando un fumador se hace una espirometría y se da cuenta de que le falta la fuerza para poder respirar como es normal, muchas veces esa falta de respiración, que tú no notas, pero que te lo está diciendo el aparato, es el que te hace concienciarte de que tienes que dejar de fumar o por lo menos intentarlo.
Claro.
Eso es importante, ¿eh?
Pues ahí queda dicho, estará en la Plaza Juan de Goytisolo y allí podrán realizarse esa espirometría que les va a ser muy útil. Bueno, a los que acudan se les va a hacer un test de cuestiones médicas también, ¿eh?
Claro, claro.
Bueno, pues más de 2 millones de personas sufren asma en España. En Madrid la padecen aproximadamente 600.000 personas. Enseguida nos va a traer los testimonios Pilar Vicente, que ya está aquí sentadita. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Pilar.
Pero antes de nada, digamos en qué consiste el asma. ¿Por qué se produce esta enfermedad?
Bueno, no es una enfermedad rara, ni poco frecuente, como tú bien has dicho. 2 millones de personas. 600.000 en Madrid. El 5 al 12% son niños y adolescentes. Y 7 de cada 10 personas que tienen asma está provocada como consecuencia de las alergias. Las alergias y el asma van de la mano. Lo que no quiere decir que el asmático sea alérgico o que el alérgico sea asmático, pero son dos enfermedades que se dan la mano. Es un problema de salud pública importante por dos razones. Primera, porque es la primera causa de absentismo escolar. La segunda,
escolar. Porque afecta más a niños.
Claro, claro, claro. Los niños, cuando no tienen ese control. Primera causa de absentismo escolar. Y la cuarta causa de absentismo laboral. Esto ya es un problema importante en la economía mundial y en la economía española, que es a la que nos interesa ahora mismo, ¿verdad? Y vos te digo un problema de salud pública, pero es que además resulta que estamos gastando muchísimo dinero en el tratamiento de esta enfermedad y hoy sabemos que el 80% de ese dinero que no gastamos pues no está revirtiendo en eficacia, en efectividad, porque muchas de las personas que nos escuchan y que pueden ser asmáticos o pueden tener un hijo asmático, un adolescente, un niño o un familiar, muchas de las personas asmáticas no utilizan los inhaladores, estos que vemos que se meten en la boca para poder respirar mejor, no lo utilizan adecuadamente y, por tanto, al final necesitamos más gasto, más medicamentos, medicamentos inhaladores más nuevos, más caros y, por tanto, mucho más gasto. Bueno, dices que ¿qué es? Es una enfermedad crónica respiratoria. Por
crónica
tanto,
significa que te va a acompañar
sí,
toda la vida.
Sí, claro, pero la diabetes también. Y la diabetes también, hay muchísimas personas diabéticas que ya hoy, cuando yo terminé la carrera era cosa distinta, pero hoy cualquier persona diabética sabe cómo controlar su diabetes y puede llegar a la boda de sus nietos, ¿no? Y a disfrutar de la vida, evidentemente, pues igual, exactamente igual con el asma. es una enfermedad crónica, es una enfermedad respiratoria crónica. Tenemos que saber que asma viene etimológicamente, que también es muy importante en medicina, del griego, y que significa jadeo y opresión.
O sea, ese es el síntoma más frecuente.
Son los dos síntomas más importantes.
El jadeo.
Hay una opresión respiratoria y un jadeo, una respiración, que te falta pues esa fatiga. Y lo que ocurre es que los bronquios, que son la parte del aparato respiratorio por la que yo ahora mismo y ustedes también están metiendo el aire cuando respiran para que llegue a los alvéolos pulmonares, esos bronquios se inflaman. Claro, entenderán que si se inflaman, pues se van a estrechar y por tanto va a provocar que entre el aire con mucha dificultad y que salga el aire con mucha dificultad. De ahí que ahora en este autobús del pulmón sano pues se haga esa espirometría. Y bueno, pues sí, hay personas que son más susceptibles que otras, los alérgicos, por ejemplo. Pero también, fíjate, no se piensa mucho y no se habla mucho de ello, los ácaros del polvo. Y esos ácaros del polvo, que desde luego, yo la primera vez que los vi en un microscopio, aluciné.
Dan miedo, ¿eh?
Yo aluciné, por muy médico que seas, eso parece...
Da un asco horrible.
Parece un piojo con casco.
Sí,
es impresionante. Bueno, pues esos ácaros del polvo, dormimos todos los días con ellos. Ponemos la cabeza en la almohada que está allí.
Saludamos, hola,
bueno,
querido
ahora mismo,
ácaro.
Ahora mismo tú estás hablando y este micrófono tiene algún ácaro del polvo. Pero donde más ácaros del polvo hay son en las alfombras.
Ah.
Y yo llevo toda mi vida recomendando que no se utilicen alfombras en casa por varias razones. Una, porque las alfombras son las que provocan tantos accidentes domésticos, tropiezos de los niños,
caídas,
tropiezos de las personas mayores, caídas, fractura de cadera, fractura de vértebra. Pero además ahora, hoy que estamos hablando del asma, es que los ácaros del polvo son fundamentales. Y luego,
o sea,
bueno,
fuera alfombras.
Yo, desde luego, si hay una persona asmática en casa y tenemos un hijo asmático en casa, fuera alfombras. Aunque sean sintéticas, aunque no sean de pelo, aunque no sean originales, porque ahí los ácaros del polvo son donde hacen su vida. Y luego hay que tener mucho cuidado cuando se limpia la casa, pues con los productos de limpieza, de la lejía, etcétera, o cuando se pinta una habitación, cuando se pinta la casa, pues la persona asmática no debería estar. Y por supuesto, claro, el humo del tabaco. Ya no es que el asmático no fume, que hoy yo creo que no hay ningún asmático que fume. Y que si hay algún fumador que se haya convertido en asmático, dejará de fumar. Pero el problema está en los niños que están conviviendo en un ambiente donde se está fumando. Y sí, conozco varios casos que dicen, no, yo es que no fumo tabaco porque lo que hago es fumar este cigarrillo electrónico. Bueno, pues el producto que sale del cigarrillo electrónico también provoca la irritación de los bronquios y por tanto está provocando una crisis asmática.
Pues hablamos de niños y todos tenemos interiorizados, ¿no? Niños en el colegio, ¿verdad, Pilar? Con un ataque de asma, por ejemplo.
Sí, sí, con respiración agitada, casi sin poder tomar el aire. Vamos a escuchar a unos cuantos chavales, niños y jóvenes. Son Daniel, Luis, Juana, Pedro y Lucía. Todos tienen asma y nos explican cuáles son sus síntomas.
El asma era como que se te cierran los bronquios y no puedes respirar y te se inflaman.
Los principales síntomas son tos.
Estaba en el colegio, en el patio, y empecé a toser.
Para mí siempre empezaba así, tos primero y ya después...
No respiras bien, estás ahogado, asfixiado. Y después de eso, claro, ya es una sensación de agobio.
Me agobiaba, me faltaba el aire, que no sé, me sentía como que no podía respirar.
Muy mal, muy mal, muy mal. Te sientes como que no puedes... No puedes andar, no puedes, te tienes que estar sentado porque dices, si ando necesito respirar y no puedo.
Bueno, pues la pediatra Olga Cortés nos va a contar cómo es esa primera consulta con nuestro pequeño para saber si finalmente tiene asma o no.
El asma en los niños puede aparecer a cualquier edad, incluso tan pronto como en el primer año de vida. Una cosa importante es conocer el fenotipo de aparición del asma en el niño, porque una pregunta que nos hacen los padres con mucha frecuencia en estos niños que son tosedores habituales es ¿no va a tener asma mi niño? Y la segunda pregunta que nos van a hacer es ¿y mi niño que me dice usted que tiene asma, tendrá asma de mayor? Entonces, el conocer los fenotipos asmáticos nos va a dar cómo va a ser esa evolución del niño. El primer fenotipo son las sibilancias precoces transitorias. Son niños que empiezan con sibilancias en el primer año de vida. corresponden al 20, al 40, al 60% de las sibilancias del lactante, es decir, es el grupo más frecuente.
Bueno, hablaba de sibilancias. Ah, es eso. Eso es sibilancia.
Es,
vale.
Es sibilancia, que los médicos somos así de raros. Es raro. Mira, sí, Nieves.
Tienen eso, ustedes un lenguaje normal que le tenemos aquí para traducir.
Que no lo vas a arreglar ni tú ni nadie. Los médicos somos así de raros. Y además, es que para que somos más interesantes, si yo te digo que uno de los síntomas más importantes son las sibilancias, que es lo que le explicamos a los alumnos de medicina. Que si te digo, no, es que se produce un silbido en la respiración, dice, bueno, un silbido, eso no tiene mucha importancia. La sibilancia tiene que ser algo más grave. Bueno, pues la sibilancia es, si tú coges un globo, por ejemplo,
¿sí?,
lo inflas, lo habrás hecho alguna vez,
sí,
inflas el globo y lo desinflas apretando en la boquita y hace...
Sí,
zzz,
sí, sí.
Ese silbido es el que notan, pero que yo creo que hasta lo tiene preparado Pilar, que lo tiene pensado hasta pues los ruidos respiratorios.
A ver.
Hablábamos antes de los colegios, pues los servicios de urgencia y emergencias están habituados a recibir avisos urgentes desde los colegios con chavales con crisis asmáticas. Gochone es enfermera de un grupo de emergencias y nos explica cómo atender a estos pequeños para que recuperen enseguida el aire.
Una de las urgencias más habituales del ámbito escolar es la crisis asmática. Para el personal que trabaja con personas en edad escolar es muy importante conocer las características y el manejo de este cuadro tan común, así como los pasos a seguir en caso de una crisis asmática severa.
Si la víctima tiene su medicación, deberá ponérsela tal y como le han enseñado a hacerlo y deberá buscar una postura cómoda, generalmente sentado, apoyando los brazos en una mesa, silla o barandilla.
Entre la sintomatología típica de la crisis asmática destacan los siguientes.
Tos. Presión en el pecho y la consiguiente dificultad respiratoria. Sibilancias o silbidos a la hora de respirar.
Lo tiene preparado todo, Pilar, ya ves. Te gusto.
Hay una respiración típica que se enseña a los pacientes asmáticos. De manera relajada, deberán sacar el aire con los labios fruncidos como si fueran a silbar. La inspiración deberá ser sin ansia, por la nariz y tratando de mover su abdomen.
Pues... Venga, vamos a hacerlo, Pilar.
A ver, vamos a hacerlo.
Usted en casa está planchando, da igual, está usted en el coche, que no le pasa nada. Mire, respiramos profundamente por la nariz, venga. Y ahora cuando echemos el aire, fruncimos los labios como si fuéramos a dar un beso así con los morrillos o como si fuéramos, ¿verdad? Esa es la respiración que tenemos que acostumbrar a los niños. Por cierto, que cada vez hay menos urgencias, afortunadamente, por dos razones. Primero, porque a los profesores, en su formación como profesores, enfermedades como la diabetes, pues se les explica también esta enfermedad asmática para que los maestros sepan diagnosticar esta crisis,
claro,
¿no?, y saber qué hacer en ese momento. Y luego, por otra parte, cada vez hay más enfermeras escolares, que esto también es muy importante y, por tanto, no tendrían que acudir a servicios de urgencia. Porque, bueno, tampoco es para tanto la cosa. Es simplemente que tienen una crisis asmática y que hay que saber dar el medicamento que es un dilatador, es un broncodilatador. Por cierto, que los estudios dicen que la mayor parte de los ciudadanos se quejan de que no tienen información cercana. Yo les voy a dar una página web. Que es de fiar, que es www. Fíjense qué sencillo. Asma Madrid, de asma y de Madrid, asmamadrid.org. Y ahí van a encontrar todo lo que les estamos explicando, mucho mejor explicado que lo puedo hacer yo y muchísimo más completo.
Bueno,
asmamadrid.org.
Vamos a decir que, desde luego, un diagnóstico precoz, ya hemos dicho,
claro,
que es importante. Y luego el tratamiento, hay que decir que es eficaz.
Sí, y cada vez más eficaz, porque, como te digo, cada vez aparecen nuevos medicamentos, broncodilatadores mucho más nuevos, pero claro, todo lo nuevo es más caro. Igual que tú cuando cambias el coche. Aquí todo lo nuevo es caro. Y por lo tanto, a todos los pacientes decirle que para su enfermedad, para su asma, para que se mejore, no siempre se necesita el medicamento más nuevo, que también se pueden utilizar los demás. Y que hay muchos mitos que romper con el asma, y uno de ellos es ese. Es que si no utilizo el último broncodilatador que he visto en un anuncio o que he visto en Google, no me voy a poner bien, o mi niño no se va a poner bien, no. O que mi niño no puede hacer deporte. Yo pertenezco a la generación de que los papás pedían un certificado al médico para que decirle, como es asmático, mi niño no puede hacer gimnasia. Todo lo contrario, señores. Un niño asmático debe hacer ejercicio, debe hacer deporte y, bueno, puede llegar a ser campeón de natación.
Olé.
David Meca, por ejemplo.
Era asmático. No lo sabía.
Los mayores también lo sufren.
Hombre,
lo
claro.
del asma, incluso algunos se lo detectan y diagnostican claro. mucho más tarde. Incluso alguno tiene ingreso hospitalario,
por
tiene
supuesto.
Fiebres, además de las toses. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Carmen, cómo es su tratamiento actual, y dice que una vez al año acude, ¿dónde? Al neumólogo.
Tú te lo diagnostican y desconoces totalmente pues muchas cosas. Por ejemplo, yo no sabía que había una asociación de asmáticos, no sabía que tenía que tener un control mínimo una vez al año con el neumólogo. Entonces, en mi caso, teniendo controlado el asma, yo ahora mismo estoy con dos inhalaciones diarias y luego un inhalador que yo llamo de urgencia por si tengo algún tipo de crisis.
Bueno, pues vemos que hay tratamientos eficaces,
sí,
pero vamos a terminar recordando el decálogo para vencer el asma.
Pues aunque es poco tiempo lo que nos queda, es muy sencillo. 10 puntos esenciales. Primero, todos los días hay que tomar la medicación. Todos los días.
Bien.
Es que hay muchos asmáticos que como hoy me encuentro bien, ya no lo tomo. Segundo, usar bien el inhalador. Esto es fundamental para que el medicamento de inhalador llegue a los alveolos pulmonares, que no se quede en la garganta. Tercero, no abandonar nunca el tratamiento. Cuarto, ante nuevos medicamentos, aunque se lo diga a su amiga que tiene también un hijo, consultar siempre con su médico. Quinto, aprender, como decía Pilar, a reconocer las crisis asmáticas para poder actuar con rapidez. En sexto lugar, ejercicios respiratorios como los que hemos hecho, esto de respirar con los, echar el aire por los morrillos, cogiendo el aire fuerte, primero. En séptimo lugar, no fumar y que no esté el niño o la persona asmática en un ambiente con humos. En octavo lugar, cuidado con los alergenos, por ejemplo, de, como he dicho antes, de las alergias, del polen y la contaminación. Y bueno, en noveno lugar, sí, sin duda, sí al ejercicio y al deporte. Y en último lugar, lo dice también todos los expertos y los pacientes, el límite lo pones tú, y
eso
lo pones
es.
Tú con tu mente. Es muy importante que la persona conozca su enfermedad y que se concentre en cómo tiene que respirar.
Pues, doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias. Cualquier duda a www.asmamadrid.org. Gracias, doctor
ya
Sánchez Martos.
Os veo soplar ahí. Venga.
Gracias, Pilar Vicente. Feliz Día Mundial del Asma, sobre todo si tiene tratamiento. Pero ahora no se pierdan el final.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles, noche histórica en el Santiago Bernabéu. La de las grandes citas, la del miedo escénico. Desde las 8:30 en Onda Madrid, noche de Champions. Real Madrid, Bayern de Múnich. Los de Ancelotti están a solo un paso de la final por la 15ª. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La punta, 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 la pun
Pues este sonido, esta voz que nos lleva desde luego a un tiempo pasado, tiene mucho que ver con la protagonista de la novela que hoy trae una querida, no, se queda cortito, queridísima amiga, compañera de profesión. Hemos compartido momentos muy buenos, algunos malos, de todo ha habido en la vida de las dos. Así que vamos antes de nada a hablar de la magia de la libélula.
Sí.
Por favor, Marta Zúñiga, adelante, adelante.
Increíble historia de la fornarina. Para magia y ser luminoso como una luciérnaga es este ser, Consuelo Bellocano, luminoso y protagonista de una historia de superación que la autora descubrió y que ahora ha novelado. Es de la historia de la fornarina, que es el nombre artístico de la protagonista de esta novela, Consuelo Bellocano, que inicia su historia como hija de una lavandera y un guardia civil que con 9 años se desollaba las manos en el Manzanares ayudando a su madre en las tareas de lavandería en aquel Madrid. Analfabeta, decía que no retenía nada como excusa para abandonar pronto la escuela con el ánimo de ser artista, y ese sueño la movió de tal manera que acabó no solo aprendiendo a hablar y escribir, sino que fue una más entre los intelectuales, sobre todo del París de finales del siglo XIX. Su evolución personal llevó a la fornarina a hablar 4 idiomas. Murió pronto, Nieves, muy pronto, a los 31 años. Tuvo un gran amor, el del periodista José Juan Cadenas, una cupletista, la fornarina que llegó a ser un ejemplo de la sociedad de la época. Nuestra invitada es la autora de esta gran historia, periodista y escritora, escritora y periodista, novela, ensayos, poemarios. Ahora nos presenta este libro que tenemos entre manos, La magia de la libélula, la increíble historia de la fornarina. Ella es Maripau Domínguez.
Maripau, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se te ve
qué
feliz.
Qué placer estar eso digo aquí con
yo,
vosotras.
Eso digo yo. Pero ¿cómo la libélula te está iluminando el camino? ¿Cómo realmente esta es una de las novelas que yo creo que te están aportando más a todos los niveles? Y cuéntame el proceso, ¿por qué ella como protagonista y no otra? ¿Por qué la elegiste?
Pues la fornarina llegó a mi vida a través del que fue el gran amor, su gran amor, José Juan Cadenas. Yo estaba escribiendo un relato sobre Cadenas cuando era en su época de corresponsal en París, que esto que estábamos escuchando es la canción El Polichinela, que es uno de los hitos del repertorio, sí, de la fornarina, que se le debía precisamente, se lo debía a Cadenas, porque todo lo que vivió en París fue, la verdad, muy interesante, muy divertido, y había personajes como el maestro Quinito Valverde, que era el que ponía la música y Cadenas la letra a las canciones, y el Polichinela además tenía un muñeco que se llamaba Tobías, que decía que cuanto más te mueves, más gusto me das. Era al muñeco, ¿eh? ¿Se entiende?
Ya.
Era a Tobías.
Sí.
Entonces, indagando en la vida de Cadenas, pues apareció la fornarina y me pareció que Cadenas era un tipo absolutamente interesante, pero que aquí la que tenía una historia potente era la fornarina. Fíjate que decíais antes que era, no retenía nada la pobre en la escuela cuando era pequeña. Y sin embargo, fíjate si luego retuvo, ¿no?
Madre mía, canciones. Y tuvo además el arte de pasar de ser analfabeta a ser gran lectora. Y yo sé que
sí,
a ti esa transición, sí, te gusta.
Eso me gustó mucho, sí. A mí, fíjate que es verdad que esto es la historia de la fornarina, que fue cupletista. Pero realmente a mí no me llamó la atención porque fuera cupletista. A mí lo que me llamó la atención era ella como mujer. Fíjate, murió con 31 años.
Bueno, o sea, jovencísima.
En 13 años, vamos, le dio la vuelta a su vida, fue el artista más aclamado en toda Europa, no sabes la de proposiciones que tuvo de todo tipo.
Exacto.
De príncipes,
imagino,
aristócratas, bueno, hay anécdotas en la novela muy, muy divertidas, ¿no? Era un mito, ya se convirtió en todo un mito. Pero sobre todo para mí, que yo sé que además a ti, Nieves, también te gustan mucho ese tipo de historias, sobre todo sabiendo que existió la realidad, ¿no? Que una mujer como Consuelo Bello, conocida como la fornarina, existió. Esa mujer que sabe sobreponerse a sí misma, porque ella con 9 años, cuento en la novela, que se desollaba las manitas ayudando a lavar en el Manzanares a su madre. iban pues a las 5 de la mañana con un frío terrible que les dejaba los huesos entumecidos y era muy duro para ella. Y como es verdad que ella no quería ir a la escuela porque ya lo intentó y no había manera, pues quería ayudar a su familia, que eran muy pobres, muy pobres. Y no se le ocurrió nada mejor, porque la pobre no sabía hacer nada, que hacerse prostituta en los soportales de la Plaza Mayor, que ahora es tan bonita, ¿verdad? Y nos gusta y la disfrutamos.
Pero lo que ha vivido esa Plaza Mayor...
Bueno, a finales del siglo XIX, la Plaza Mayor, a determinadas horas, era un infierno.
Eso es.
Y para la Fornarina fue un infierno. Una niña con 13 o 14 años que todavía no sabía lo que era el sexo...
Nos lo podemos imaginar.
Y vendía su cuerpo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues de ese lugar de extrema pobreza, de extrema necesidad...
Oscuro. Esa zona de la vida tan oscura, ¿no?
Necesidad, ¿no? De llevarte al límite para poder salir adelante. A la mujer que todas envidiaban, que los hombres deseaban. Hay una transición. A mí me gustaría que nos fueras enamorando de esa Fornarina que hoy, si ustedes quieren ver esta increíble historia y leerla, la encuentran en la esfera de los libros, en novela histórica. Y Maripau Domínguez, la verdad que esta es una de las novelas más bonitas que has hecho. A mí me da esa sensación.
Muchas gracias. Y yo lo he sentido así, ¿eh?
¿Tú lo has sentido así?
Yo he sentido que era una novela diferente para mí también, sí.
Bien, a lo mejor una novela que venía con un cambio tuyo también, personal.
Posiblemente.
¿Verdad?
Posiblemente. Yo creo que eso ha sido un prodigio realmente. Porque sí que yo, incluso en la escritura, he notado una escritura mucho más libre, más fluida, más fresca... Aunque la historia ha pasado, lo de los momentos oscuros lo decía muy deliberadamente, porque claro, la Fornarina, y luego sí que me gustaría cuando terminemos leer una cosa...
Yo quiero que leas.
Que es una reflexión...
Esa voz que tenemos.
reflexión sobre la vida, ¿no? Y sobre los seres de luz. Entonces, al principio, ella, que era un ser muy luminoso, pues vivió en la zona oscura de la vida.
En la zona oscura, que vivir no es fácil, y menos probablemente para las mujeres de aquella época, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de finales del 19, estamos hablando de principios del 20. Sí. Ella abrió camino, probablemente a las mujeres que triunfaron en el siglo XX, aquellos años locos, ¿no?
Claro, es que todo el mundo habla de los locos años 20, artísticamente del Art Nouveau y tal, pero realmente el momento rompedor es el previo.
Yo también creo eso.
¿Verdad?
Es el que hay que iniciar un camino que no existe.
O sea, los locos años 20, aquella época de liberación en todos los sentidos, artística, social, humanamente, no se produjo porque sí. Eso ya venía de finales del siglo XIX, que fue en París el Art Nouveau, que tiene mucho que ver con esta historia, porque la libélula que da nombre y que está en la portada es una grandísima joya del maestro René Lalique, y es justo de esa época. Y las que rompieron, sobre todo hablo en femenino, porque fueron mujeres, bueno, imagínate que ella, que era analfabeta integral, porque se ponía delante absorta ante el Teatro Apolo y pedía a los transeúntes que le leyeran lo que ponía los carteles, pobrecita. Y luego, sin embargo, sus mejores amigos en París...
Eran intelectuales.
Eran intelectuales, escritores. Su gran amiga fue Colette, que ya para entonces había escrito su saga tan famosa de Claudine, de una... colegiala que vivía peripecias sexuales que como que no tocaba para la edad,
sí,
ella lo describió con muchísima maestría, todo hay que decirlo, y era un personaje muy escandaloso. Entonces era una fauna realmente muy, muy, muy divertida y con mucho nivel. O sea, ella encajó perfectamente, porque para entonces ya hablaba cuatro idiomas, era amante del arte. Leía, a ella le gustaba mucho Alfred Musset y lo leía en francés. En fin, era realmente una persona con unas inquietudes. Bueno, también...
Me recuerdas mucho a ese Luis Miguel Dominguín que no sabía prácticamente leer, cómo se va formando y acaba siendo amigo de Picasso.
Por ejemplo,
que quiero,
¿no?
Decir
claro.
que también hay gente que es interesante, sí, por sí mismo.
Sí.
Y se van haciendo ellos poco a poco, ¿no? Fíjate que hemos visto La tumba del irlandés, Dime que no eres tú, La casa de los siete pecados, Una diosa para el rey, Las dos vidas del capitán, ah, esta me encantó, La corona maldita, La nostalgia del limonero, también me encantó, y ensayos, ¿no? Como Ahora o Nunca. Autora de poemarios como Universo en Ciernes, es que, y ahora llega esta Fornarina y esta magia de la libélula, que lo queremos saber todo. Marta Zúñiga, únete, porque si nos ponemos mano a mano aquí, Pau y yo no paramos.
Nos dan las 12 de la noche.
Exacto.
Yo quería también apuntar, y aparece reflejado en el libro, lógicamente, aquellos últimos días de la Fornarina en el Rosario, ¿no?
En el Sanatorio del Rosario, el Príncipe de Vergara.
Y que luego encontramos que su tumba está en la Sacramental de San Isidro, con ese ángel que hay en la esas alas de ángel, ¿no? Que hay en
preciosa
en
la tumba.
Preciosa. ¿Y se sabe realmente quién la restauró? Porque aquello fue muy dañado, ¿no?
Sí,
Se habla de Benlliure.
Bueno, no, se habla de Benlliure, de que fue el autor, el artista del ángel, o sea, de la escultura, ¿no? Siempre se ha dado por hecho que fue Mariano Benlliure, porque además Benlliure frecuentaba un local muy madrileño, que es el restaurante Lardi, la carrera de San Jerónimo, y era donde la Fornarina muchas veces acababa los días después de sus actuaciones, porque formaban una allí en un salón que se llamaba igual que un salón en el que ella había debutado, que era el salón japonés, ¿no? Y uno de los que frecuentaba mucho Lardi, decían incluso las malas lenguas, que poco menos que vivía allí cuando llegó de Valencia, fue el maestro Mariano Benlliure, ¿no? Pero fíjate que yo lo he intentado por todos los medios, si alguien me aporta luz, qué bien. Pero ni en el propio cementerio tenía la documentación que acreditara que fue Mariano Benlliure. Otros hablan de una familia de Carrara, porque es
italiana.
Italiana, la familia Nicolí, porque el ángel está esculpido en mármol blanco, ¿no? Seguramente mármol de Carrara. Con la guerra civil, el ángel perdió la cabeza. una bomba medio lo destruyó y luego fue reconstruido. Pero es de una belleza. Y cuando ella está en el sanatorio, ella fue una persona, realmente es verdad que fue un ser de luz, dedicado siempre a los demás. O sea, era muy buena persona, además de gran artista y una persona con imán. Es que atraía, era realmente tenía una personalidad muy poderosa, ¿no? Y ella estaba preocupada porque su mejor amiga, Nati, que había estado con ella años como asistente personal, viajando con ella, y su hermana Petra, era quienes la acompañaban, ¿no? Después de la operación quirúrgica, que no pudo soportar, murió a los 3 días. Y ella las animaba. Y bueno, quiso dejarlo todo muy atado por si acaso la cosa se torcía, que efectivamente se torció, pero nunca perdió el ánimo. Hizo el testamento y entonces una tarde les pregunta a ambas: ¿y vosotros sabéis cuál es el cementerio más alegre de Madrid? Entonces, claro, se quedaron como... Y la hermana empezó: pero bueno, ¿qué dices? Estás loca, no tenemos que pensar en eso y tal. Y Nati, que era muy, muy sensata y muy cerebral, le dijo: sin duda el de San Isidro. A ver, dice, dentro de todo lo alegre que puede ser un cementerio.
Claro.
Y le dijo: y sin duda el más bonito. Entonces ella escribió: pues quiero, en su testamento, que me entierren en el Sacramental de San Isidro. Y ahí fue, que por cierto, todo el cortejo fúnebre fue impresionante, las calles de Madrid llenas de gente que quería rendirle el último homenaje, ¿no? Fue una persona además muy generosa, y la historia de amor que vivió con Cadenas, que es el
que se llevaban 13 años,
13
¿no?
años
de diferencia.
Sí, 13 años, él era 13 años mayor que ella, y fue fundamental para que ella siguiera teniendo, le fomentó esas ganas, esas ansias de saber. Y para ella nunca, o sea, siempre era poco, y quería más, y quería aprender más, y por eso leía sin parar, ¿no? Y no vamos a decir qué pasa al final, esto como, en fin, como las películas
de misterio
a veces ya
ahí,
se sabe, ¿no?
Ya
se sabe que muere, pero cómo se desarrolla al final, solo te puedo decir que mi editora y la directora de La Esfera, Imelda Navajo, cuando lo leyeron, me dijeron: nunca había leído algo tan triste que fuera a la vez tan hermoso y esperanzador.
Bueno, por favor, pues sí. Imelda, que es una de las
grandes. Y te digo que
grandes.
Fue real, ese final fue absolutamente real.
Pues nunca te he visto tan entusiasmada, también te lo digo, ¿eh? Como con esta novela. Aquí han pasado muchas cosas, probablemente hay un antes y un después, te lo digo de verdad, ¿eh?
Sí, 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 la vida ha pasado y también creo que mi literatura, sí. Eso nunca es casual, nunca
claro,
es casual.
Claro, no, y ese brillo, esa luz, esa sonrisa, esa presentación que ha sido con esa libélula que ahora forma parte sí. de... Bueno, lo tienes en el WhatsApp, esta foto, que es que, sí. claro, te veo...
Es que es todo un símbolo.
Es un símbolo,
y
¿verdad?
Yo buscaba un elemento que con el que pudiera hacer un paralelismo con la... Con la vida de la Fornarina y no sabes cómo busqué hasta que un día apareció. Me fui por el mundo del arte, vi que en el mundo del reino animal no prosperaba y entonces me fui al mundo del arte y en el mundo del arte me encontré con alguien que a mí ya me gustaba mucho, que es Lalique. Yo siempre he admirado mucho su obra, pero la verdad nunca había reparado en esta libélula, ¿no? Que está expuesta, por cierto, en el Museo Gulbenkian en Lisboa, que es precioso. Y entonces encontré la libélula y dije, ya está, o sea, este es el símbolo y además está la joya, porque es una auténtica joya. Y en la novela hay también una trama de suspense paralela que tiene que ver con la joya, que era una joya muy codiciada, claro, en esa época, ¿no? La libélula de René Lalique. Y hay mucha magia también en esta novela.
Bueno, lo tiene todo y realmente esta novela creo que le ha metido tanto entusiasmo a Maripau que tú ya no puedes parar. Estoy segura que estás con esta recién publicada, pero ya tienes el cuerpo en otra, tu mente. Hay algo que ya te está abriendo un camino.
Eso
seguro.
Siempre, que te voy a contar.
Sí, sí,
esto
sí.
En
sí,
cuanto
sí, sí, sí.
te publican y sale a la luz,
tu cabeza ya
la
está
cabeza
volando.
No para no y para. Sigue. Lo que pasa que es verdad.
Es muy difícil desprenderse de una mujer así, ¿eh?
Te iba a decir, pero lo cierto es que estoy volando.
Claro.
Estoy volando. Y además, fíjate, yo creo que estamos viviendo unos tiempos muy convulsos, con guerras, en España políticamente muy convulso, ya no es que pase cosas cada día, sino que pasan cosas a cada hora. Y de pronto, yo lo he comprobado, hablando con mucha gente, incluso con políticos, de ello, reservar un espacio para la magia y los sueños, como lo que te ofrece la magia de la libélula, esta novela, a la gente le ha gustado mucho engancharse a ello. Y es que yo
es
creo
como
que
una
viene muy bien.
Es para una evadirte, ventana. ¿No?
Sí.
Evadirte del día de hoy.
Sí, y despegarte un poco de la realidad, cuando además la historia, curiosamente, fue real. Pero es que, claro, es que fue tan potente que pasar de un mundo oscuro a un mundo luminoso en tan pocos años, como le pasó a la Fornarina, es muy difícil. O sea, encontrar un personaje así es muy difícil. Si ella hubiera vivido en nuestros días, habría sido, sin ninguna duda, había sido influencer.
Tú hubiera tenido redes sociales, ¿no? Tendría Instagram,
y
TikTok.
Y bueno, y habría sido seguida porque ella marcó tendencia. Fíjate, la hija de la lavandera y el guardia civil, borrachuzo, todo hay que decirlo, pues marcó tendencia. La vestían los mejores modistos de París, que luego siguieron vistiéndola en sus espectáculos en Madrid también.
Sí.
O sea que fue una persona muy... Bueno, es que era elegantísima. Brillaba por donde iba y era muy elegante. Eso se tiene. O sea, eso ella yo creo que...
Se nace con ello.
Lo llevaba.
Lo llevaba dentro. O sea, esto no se adquiere, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea que a veces puedes nacer en una familia de alta cuna y no ser elegante.
Y no tener clase.
Eso. Sí,
hemos visto casos así, mira. Mira, así, que se note.
Bueno, tiene mucho sentido del humor, Maripau, quiero que lo sepan. Canta muy bien.
Bueno.
¿Hay alguna canción que para ella es un himno?
No la vamos a sacar en este momento.
No. Aquí las únicas músicas, desde luego, son las de ella, las de esta mujer tan llena de luz y que cantaba así. Es que muchas de estas canciones se las hemos oído a los abuelos, a nuestros padres.
Clavelitos. Me gusta mucho. mucho además en el libro que se recogen las crónicas de la época de cuando ella fallece. Así los relatos, esas crónicas periodísticas, porque fue un momento histórico esa muerte.
Fue,
¿no?
Histórico, sí, conmocionó. La verdad es que conmocionó mucho a la sociedad española y en especial a la madrileña. Y hay infinidad de crónicas, yo tuve que hacer una selección, pero eso también yo creo que le da mucho valor a una historia así, ¿no? Literaria. A mí es que me encantan las novelas, las historias literarias que tienen que ver con personajes que existieron. A mí, bueno, me fascina escribirlas, pero como lectora también me gustan.
Uh-huh. O sea, a mí me gusta mucho. Se nota a la hora de escribir.
Claro, es que a mí me encanta, porque creo que la novela, la historia, que siempre hay imaginación y hay creatividad, claro, es novela, no es una biografía. Pero cuando partes de alguien que vivió, que fue de carne y hueso, que tiene nombre y apellidos,
te metes
yo
ahí.
Creo
además
que
está
tiene,
escrita en primera persona.
Que tiene una potencia que es difícil encontrarla solo en la imaginación, ¿no?
Es muy sorprendente el inicio donde ella habla y resulta que dice que ha muerto.
O sí, sea, sí, le doy la voz. Es un quiebro que sabes que es difícil. Eso sale bien o mejor no lo pongas.
No, ha salido muy bien. Y luego lo que veo es que era el decir que habían estado con la Fornarina era como una medalla y a ella, uh-huh. ella le enfadaba mucho. Por ejemplo, creo que el gallo, ¿no? Rafael Gómez Ortega, el gallo.
El torero de la época.
Torero de la época. Dijo que había estado con ella y a ella no le hizo mucha gracia.
Sí, sí, porque, claro, la Fornarina era una mujer muy deseada.
Eso.
Pero ella, fíjate, no quería ser consciente de eso. Ella era una persona muy humilde y bueno, ella además tenía mucho carácter y decía, bueno, si yo quiero darle celos a Pepe, a su Pepe, a José Juan Cadenas, ya lo hago yo por mi cuenta,
no
tiene nadie, claro,
que...
porque es que Cadenas era también tela, era el típico tío guapete de la época, con mucha labia, que vamos, y en algunos momentos, pues la verdad es que muy bien no se portó, pero la vida es así.
Ya.
Y es que los dos tenían una personalidad muy arrolladora, ¿eh? Entonces se amaban, se necesitaban, luego uno le daba celos a ella, ella le daba celos a él, luego otra vez volvían, en fin. Pero no, fíjate que yo no hablaría de relación tóxica, era diferente, era un amor puro y salvaje que estalló entre ellos y a ella no le importó convivir con él, siendo tan conocida ya como era, sin estar casados, ¿no? Que eso fue lo que la familia de ella no le perdonó jamás a Cadenas. Y luego Cadenas no se le conoció, el que había sido tan mujeriego, no se le conoció ningún otro amor y murió a los 72 años sin haberse casado y dedicado a sus libros. Fue un golpe para él. O sea, realmente el amor que sentían era un amor muy potente que traspasaba mucho.
¿Rompemos mucho la novela sabiendo de que murió con 31 años o vamos directamente a este canto de vida?
Bueno, yo creo que mejor que lo lean porque es un desencadenante. Es decir, ella muere por una causa que venía arrastrando, que ella misma le podía haber puesto remedio, pero que nunca lo hizo porque no encontraba el momento.
Yeah,
porque bueno, decía que ella
es muy de mujeres.
Sí,
ya iré.
Pero pasaron años. Es verdad que seguía visitando a los mejores especialistas de las grandes capitales de Europa donde ella actuaba. Le decían lo mismo. Te tienes que operar. Pues nada. Que
ella
nunca veo el momento porque claro, los que dependen de mí, de mis espectáculos, de tal.
Ya. Yeah.
Cuando ella se decidió.
Era tarde.
Pues era tarde.
Ya. Yeah.
Era tarde.
Pues vayamos a ese canto que tú querías leer en esa voz tan maravillosa que tienes, Pau. Así que cuando quieras, adelante.
Mira, la novela arranca con esta reflexión. Yo creo que es una reflexión para abordar la historia, pero también es una reflexión para abordar la vida. O al menos a mí me lo pareció el día que se me ocurrió que estaba ya la novela escrita y entregada. Uh-huh. Imagínate. Y es así. Hay personas que, como las libélulas, son seres luminosos, irradian destellos de luz a su alrededor. Otras, en cambio, son oscuras, sin ellas saberlo. Incluso llegan a creer lo contrario, que son salvadoras de lo que no necesita salvación. Estas últimas no tienen cabida en esta historia, como no deben tenerla en nuestras vidas.
Cuando salí de España y fui, nunca salí, me sorprendí ante aquella capital colosal.
Es muy emocionante abrir el libro y arrancar así, de verdad, Maripau, es tu libro. Aquí está La magia de la libélula, publicada en La Esfera, novela histórica. Y esta Pau renovada, sonriente, luminosa, muy libélula también. Ha sido un placer que hayas estado aquí. Te quiero tanto y tenemos tantas cosas en común.
Hemos vivido tanto, que hemos pasado por tantas cosas desde hace...
Calla.
Vale.
Calla. Muchos años.
Lamento decirte que varias décadas, lo siento. No voy a decir cuántas.
Varias décadas porque él sí que es verdad que nos también nos iluminó, Jesús Hermida, es cierto.
Sí.
Él también hizo que cada una tirara hacia un camino.
Sí.
Pero nos reencontramos cada poco, volvemos, nos separamos, volvemos.
Pero siempre hemos estado ahí juntas.
Sí, señor, pues
fondo,
nos
siempre
ha unido de nuevo esta la magia de la libélula, esta última novela tuya. Mucha suerte, Maripau, que sea el gran éxito
gracias,
de tu
Neves.
Vida.
Muchas
de verdad,
gracias,
te lo mereces.
Querida.
Marta Zúñiga, que sigue el programa.
Sí, bueno, la increíble historia de la Fornarina nos ha traído hasta aquí.
Di que sí. Bueno, pues hoy con ella cerramos. Les decimos hasta mañana que si pueden, vayan ya a la librería a comprarse este libro de Maripau. Nosotros, como les digo, les invitamos a que sigan en la radio, pero si quieren, mañana a las 4 volvemos. Feliz tarde, adiós.
No sé de quién, no pasea ni bien. En mi país, la costumbre es que en París no, pero allí perfuma más la luz. Y hasta el aire no sobra de amor. Ay, señor, mi país es lo mejor.
Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal. Mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña disimular. Has sido tú, ¿te crees que?